Aquellas personas que van todos los días al súper, a la farmacia, que se habla de la recuperación de poder adquisitivo, cuando lee que el INDEC señala que con 6 pesos por día, 7 pesos por día se puede comer, o que la canasta navideña cuesta 6 pesos, hay ciertos sectores que rechazan y hasta creo que es tragicómico. Pero hay otros sectores que esas grandes mentiras repetidas simultáneamente por la inmensa cantidad de medios que maneja el Estado, terminas convenciendo a esa gente.
Sí, pero creo que cada vez menos, ¿eh? Porque mire, nosotros vivimos una situación que realmente es preocupante desde el punto de vista de la sociedad, ¿no? Porque hoy no hay ningún argentino que dude sobre el valor del INDEC. Todos sabemos que lo están mintiendo con el INDEC, y sin embargo lo toleramos. Entonces, digo, ¿hasta cuándo es esto? ¿Cómo nosotros vamos a dar confianza al inversor si nosotros le cambiamos los parámetros, ¿no? Como usted comienza a jugar un juego y le resulta que en la mitad del juego le cambian las reglas de juego, ¿no? No, que antes tiene un valor, ahora tiene otro. No, bueno, vamos a armar otro juego. Entonces, nosotros no podemos seguir viviendo la incertidumbre de cuáles son los números de la macroeconomía. La macroeconomía tiene que fijarle el Estado, el gobierno, ¿no? A través del Estado, en fin. Tenemos que saber lo que pasa con la política cambiaria, tenemos que saber qué pasa con el Banco Central, tenemos que saber qué pasa con el programa, ¿no? Perdón, con el presupuesto. Bueno, estos son valores que hay que darle a la población que invierta. Por eso es una inversión en la Argentina. Mire, a veces decimos, bueno, todo lo que se va del país se podría quedar en el país. Claro, pero la culpa no es de lo que se va, sino la culpa es que no le damos objetivos claros para que puedan reinvertir en la Argentina. Entonces, estos son los elementos que nosotros tenemos que plantear con mucha claridad si queremos sacar el país adelante. Y esto está dentro de los 20 puntos que plantean a 20 años que se puede construir en la Argentina.
Muchos dicen, bueno, la oposición no puede gobernar también porque la gran mayoría de los sindicatos más poderosos responden a la lógica del partido justicialista. Ahora se viene un paro, que es insólito teniendo en cuenta la alianza que muy fuerte que mantenía hasta no hace mucho el gobierno con Moyano. La oposición, digo, en este caso el FAB, no quiero hablar de la oposición, el FAB, ¿cómo mira este paro? ¿Cómo mira sentarse a charlar con un Moyano? Decirle, mire, Moyano, nosotros podemos estar de acuerdo con lo que ustedes reclaman, que esto, el otro, pero también nosotros tenemos una mirada sobre los gremios, sobre la democratización de los gremios. ¿Se puede lograr ese consenso con la dirigencia gremial de Buenos Aires?
Mire, primero hay que respetar a quién han elegido los trabajadores para que sean sus representantes. Esto tiene que pasar en todos los ámbitos de la sociedad. Segundo lugar, creo que lo que están luchando hoy son todas causas justas. Mire, que se le cobre impuesto al salario, esto es inconstitucional. Que no le den el dinero de las obras sociales como corresponde. Que tengan jubilaciones de hambre como hoy tienen nuestros jubilados. Si son reclamos absolutamente justos. Y que se pongan de acuerdo una CGT con una CTA.
Sí, es algo histórico, creo.
Es algo histórico, muy bien. Pero realmente está avalando una forma de lucha y de trabajo en el logro de sus objetivos. Ahora, nosotros por supuesto que lo veramos con buenos ojos, que luchen la gente por sus derechos, ¿no? Lo que no me parece es que haya que participar de esa actividad, porque es un reclamo netamente
gremial,
¿no? Entonces, por eso nosotros no vamos a participar de la actividad de movilización. Creo que esto, hay otros que tienen otra posición, la aceptamos, por supuesto, pero nosotros creemos que esta es una lucha que tienen que dar a los propios trabajadores.
Hermes, también hay una política muy fuerte, que es lamentablemente un vicio de ciertos sectores de justicialismo, que ha sido la política del miedo. Entonces te dicen, bueno, mire, gana el FAP y desaparece el Plan Universal por Hijo, gana el FAP y desaparece la Unión Civil de Personas, gana el FAP y se vuelve atrás con la Ley de Medios, gana el FAP y bueno, todo lo que es el contexto de redes sociales se desmantela. ¿Es así?
Bueno, usted sabe que no. No lo hemos hecho ni en la Municipalidad de Rosario, no lo hemos hecho en la Provincia de Santa Fe, no lo hace hoy el gobernador. Realmente es deleznable una actividad de esa naturaleza. Solo creemos que las elecciones, bueno, sirven para saber quién ganó, como quién va a ocupar el gobierno, quién va a estar en la oposición. Todo eso nos parece que es parte de la democracia representativa que vivimos, ¿no? Ahora, tomarse de ello después y decir, bueno, en tal provincia le vamos a dar menos dinero porque están en la oposición. le tiene que dar el dinero que le corresponde.
Claro, por ejemplo, Santa Fe no tiene plan Argentina Trabaja.
Por ejemplo, ¿no? Ni uno. Entonces, creo que son, además el tema de la coparticipación corresponde al 34% por ley. El 34% de todo lo que recauda impositivamente la nación tiene que distribuirlo con un coeficiente que conocemos.
O la locura de no darle los recursos correspondientes a la caja de jubilaciones de la provincia, a cambio, si es que no adecúa las jubilaciones a las jubilaciones nacionales. Es decir, aquella persona que en Santa Fe, con mucho esfuerzo del gobierno, está ganando 3.000, 3.100 pesos, pasaría a ganar 1.800 para que la nación le envíe los fondos. Es una locura, digamos. Hacer un ajuste brutal para que yo te pague la deuda, digamos.
Bueno, pero esas son las cuestiones que hacen a que el federalismo se debilite enormemente y que haya una centralización, un unitarismo que realmente preocupa, ¿no? Nosotros tuvimos en Santa Fe una figura ilustre, brillante del federalismo, que fue Luciano Molina, ¿no? Y el federalismo es una forma fantástica para facilitar la gobernabilidad de un país. Es extraordinaria. Porque usted dice, mire, todo lo que puede resolver el municipio, que lo resuelva el municipio. Y bueno, la Constitución del 94 habilita a los municipios a su autonomía y por lo tanto puede fijar sus recursos y puede fijar sus gastos. Todo lo que no se puede resolver acá va a la provincia. ¿Por qué subirla más arriba y se puede resolver aquí? Educación, salud, seguridad, justicia. Muy bien. Y después está el otro estado. Digamos, está el Estado Nacional, la otra etapa, que es todo lo que no se resolvió antes que haya que resolverlo así. Fíjese que cuando la presidenta pierde el tiempo anunciando la inauguración de una obra en un pueblo perdido de tal provincia, ¿no? En una teleconferencia.
Con militantes haciendo de partener inocentes. Es que gracias.
Usted sabe que el tiempo es uno solo. Si usted lo ocupa en esto, no se ocupa en ver lo que pasa con la Fragata Libertad. Que le hacen, amarrar en un puerto de un país que pertenece al Commonwealth. Nadie lo sabía esto, ¿cómo? ¿No? Entonces, son desprolijidades que se producen porque están ocupados en otras cosas. Le interesa más la interna, le interesa más la lucha con Clarín, le interesa más la lucha con, en fin. Y perdemos el tiempo en todo esto. Yo creo que hay leyes, hay que cumplirlas. Y bueno, hay que cumplirlas. Pero no, esto no es agitando el parche, sino tiene que ser una cosa natural, normal.
Se habla de usinas mediáticas a partir inclusive de investigaciones con Twitter falso, con redes sociales falsas, y también obviamente con medios que son adictos. ¿De dónde surge esto? Sistemáticamente es como si fuera cíclico, ¿no? Cada tanto dicen, bueno, Hermes Wiener está peleado con Bonfatti está peleado con Lifchi está peleado con Galassi. ¿Dónde surge?
Bueno, no sé, la verdad que no sé dónde surgen, pero nos hacen reflexionar siempre esos comentarios. Mientras no sea cierto, no, entonces no nos preocupa.
Es posible, a mí me molesta mucho cuando muchas veces se dice, bueno, Wiener dice una cosa en Buenos Aires y otra cosa en Santa Fe, Wiener está en contra, pero vota algunas cosas, digo... Alfonsín decía en algún momento, el viejo Alfonsín, ¿no?, que la oposición en los primeros años del peronismo había levantado tribunas por lo bueno del peronismo, lo bueno que estaba haciendo, jubilación, otras cosas, y no por lo malo. Me parece bien que se apoyen aquellas cosas que son buenas y que se critique aquello que es malo, porque no todo es tan bueno como cree el kirchnerismo, ni todo es tan malo como creen algunos sectores que están anti-kirchneristas, y creo que la gente empieza a rechazar ese especie de extremo de los análisis.
Sí, sin embargo hay una concepción binaria, ¿no? Con el cual estás acá o estás en
contra. Sí, parece.
¿No?
Blanco, y lo que estamos en el medio, ¿no?, te dicen, a los tibios los vomita Dios, digamos.
Claro. Yo creo que realmente nosotros no nos arrepentimos, yo no soy legislador, entonces no voto, pero en nuestro partido y lo que es el Frente Amplio Progresista, en fin, no dudamos de apoyar lo que es positivo, porque creo que le hace bien a la Argentina, bueno, está bien. Pero también presentamos nuestras alternativas. Fíjese, por ejemplo, el tema de la 161, lo que más complica la interpretación para la ley de medios, ¿no? Nuestra posición es muy clara. La desinversión tiene que llegar junto con la finalización del permiso para poder operar. ¿Qué más claro? ¿Qué más tranquilo? ¿no? Usted hizo una inversión para los próximos 10 años porque tiene este 10 años. Bueno, el que le dio el permiso fue el Estado. Entonces, retirar el permiso de un día para el otro, y yo creo que se va a terminar monetarizando una ley a través de los juicios que van a haber, digo, ¿no?, por recuperar inversiones que no han sido amortizadas.
Doctor, ¿hay una presentación de hoy? ¿A qué hora? ¿En dónde?
A las 19 horas.
En Línea Verde, en Línea Verde. ¿Cuántos temas me gustaría seguir charlando, Hermes? Seguramente no va a faltar oportunidad. Recién decías, bueno, yo no soy legislador en este momento. ¿Vas a ser candidato a legislador el año que viene?
Bueno, es probable, pero todavía no hemos hablado de candidaturas. Entonces, este año ha sido un año de recorrer el país, de lograr esto. La verdad que vivimos ahí en Costa Salguero, cuando presentamos este programa, un clima de alegría tal y de efusividad que pareció un acto de fin de campaña. Así que esto habla de la alegría de trabajar juntos y además que vemos resultados, ¿no?
Qué difícil va a ser pelearle electoralmente un gobierno populista y que no tiene ningún rubor en confundir el Estado con el partido.
Sí, sí, claro. Gobierno, Estado, partido, es todo parte de es lo mismo, ¿no?, para el populismo. Pero bueno, pero hay que trabajar en este camino. Creo que no queda otra, ¿no? Y trabajar con las mejores armas que nos da la democracia.
Yo sé que te he hecho varias veces esta pregunta y me has contestado con un nivel de optimismo que realmente es envidiable. ¿Vos crees que los argentinos votamos por basta de impunidad, por seguridad jurídica, por basta de corrupción, por un sistema republicano, por transparencia en los actos de gobierno, para que el poder no signifique impunidad y para que cuando entra el poder por la puerta de tribunal y la justicia no se escape una ventana, o vota únicamente por el bolsillo?
Bueno, evidentemente que es un poco de todo esto, ¿no? Pero creo que día a día la gente está reclamando un gobierno moral. Y creo que esto no es poco...
¿Puede ser que vamos dejando de lado eso de roba pero reparte?
Roba pero hace, ¿no?
O roba pero hace.
Claro. Sí, yo creo que sí. Realmente hoy valora la gente el tema de la honestidad en la función pública. Todo aquel que dice, bueno, desde que está en la función pública, cambia el auto todos los días, se hace una casa todos los días. Bueno.
O de pronto tiene 70 millones de dólares que andan dando vuelta por ahí.
¿Qué va a hacer?
Y el bolillero siempre cae en el mismo lugar.
Claro.